Hola amigos, bienvenidos a esta edición monográfica sobre los Oscar que se entregaron el domingo y que Rafa López y Aroa Carbonell pudieron seguir en directo, no como enviados especiales, porque creo que no estabais allí in situ, pero casi casi, ¿no? Sin perderos ni un detalle. ¿Qué tal, Aroa?
Yo creo que demasiados detalles vimos. Y bueno, aguantamos toda la noche y todavía estamos sufriendo los efectos. Días después se seguirán sufriendo. Fue sí. Un poco larga.
Pero sí, pero muy contentos de vivir ese, claro, ese claro. Rato. Porque, claro, enterarte después por internet o de aquella manera en un titular no es lo mismo, Rafa, no es lo mismo.
No es lo mismo, y aunque días después sigas con el Oscar lag, como yo lo llamo, pues merece la pena pasar una noche agradable con mucha Coca-Cola y mucho café y tranquilamente pues viendo los Oscar en el sofá de tu casa.
Claro que sí. Y que eso, que os quiten lo bailao y el sacrificio ha tenido su recompensa.
Por supuesto.
Bueno, sorpresas, previsible, lo que esperabais, que como evaluación global, el palmarés, ¿qué tal?
Uy, a mí me ha chafado las quinielas completamente. Tenía algunas sí que acerté, por ejemplo, Christoph Waltz, Anne Hathaway, pero vamos, mejor director me quedé totalmente sorprendida. Ahora los comentaremos uno a uno.
Sí.
No sé, hay muchísimos que no me esperaba y que dieron la campanada.
Sí, vamos, que la quiniela no lo hubiera ganado casi
nada,
en ningún caso.
Nada, ni
era, era difícil, hay que reconocer, y creo que eso ya lo comentamos. Era un año muy difícil, el estaba muy abierto todo, y muy abierto sobre todo porque al nominar a 9 películas como mejor película, eso ramifica las posibilidades de casi todas ellas, porque cada una tenía su cuota para ganar y para arrastrar algún que otro Oscar. Rafa.
Pues yo voy a decir que los Oscars este año han columpiado. Porque
¿te atreves a decirlo así?
Porque ellos iban a daban como gran favorita a los académicos a Lincoln, pero visto Globos de Oro, visto BAFTA, visto la mayoría de premios de la crítica mundial, sí, que ha ganado Argo, se han tenido que echar para atrás, sí, y han tenido que ver cómo Lincoln ha quedado por detrás de Argo y han tenido que darle ese premio a Argo, incluyendo el estrépito este de no nominar a Ben Affleck como mejor director, sí, y que Argo pues es una película que tendría que haber cosechado muchas más nominaciones y tenía que haber sido a priori la gran triunfadora, aunque para muchos no sea la mejor, para sí, otros sí lo será, pero la gran triunfadora estaba llamada a ser Argo, pero los académicos se desmarcaron con Lincoln y han acabado con un chasco.
Sí. Pero realmente rectificar es de sabios y ha sido la crónica de una rectificación anunciada, porque los días previos en las apuestas se veía como los propios comentaristas decían, bueno, de Lincoln el favoritismo se desplaza a Argo, y ahora hemos visto que se cumplieron las apuestas.
Además, Seth MacFarlane, cuando empezó la gala, hizo numerosas menciones hacia que al hecho de que no estuviese Ben Affleck nominado como director, y durante toda la gala lo estuvo repitiendo. Cada vez que salía enfocaban a Ben Affleck, sí, y siempre decía, no entendemos por qué no está, no entendemos por qué no está. Se hacía gracias, pero bastante irónicas, que yo creo que incluso al propio Ben Affleck le pudieron doler, porque decía, ostras, es que es verdad, es que sabía que se lo merecía y no está.
Bueno, en líneas generales, la valoración del presentador, y ya luego pasamos a los premios. Ya habéis dicho que, bueno, que le ponéis alguna pega.
Yo vi otro más, otro presentador de los Oscar más, porque es el prototipo que llevan estos mismos años. No se ha innovado, no ha cambiado nada. Estaban hablando de que cada año va cayendo la cuota de audiencia y deberían haber hecho algo drástico para levantarlo, y fue uno más. Empezó muy bien, empezó haciendo gracia, empezó enganchando, pero entre que es muy larga, las horas que son, y que se hizo muy espesa, muchas canciones, muy aburrió.
Mucho parón.
Sí. Y eso que son cortos.
Sí. De todos modos, de cara a lo que decimos del presentador, influye mucho para nosotros los espectadores desde España quién sea el traductor y cómo se realice esa traducción simultánea. Porque para quien no lo pueda entender, quien no pueda captar directamente esa ironía, yo creo que es complicado, ¿no?, traducirlo.
Había veces que ni te enterabas de lo que decía en inglés, ni te enterabas de lo que decía en español. El traductor era como una cosa que no sabía lo que estaba viendo. A veces esa confusión lleva cuando estás traduciendo un directo. Y luego pues el presentador empezó muy fuerte, poco a poco fue desmejorando, le dio paso el protagonismo a las actuaciones musicales, que se hicieron muy repetitivas y muy largas. Solo destacaría la actuación coral del reparto de Los Miserables, muy muy bonita, la verdad. Casi mejor que en la película, se podría decir. Y el resto, pues, decir que mejora, yo creo que mejora a Billy Crystal y mejora a James Franco y Anne Hathaway los dos últimos años. Mucho más cómica, mucho mejor. Billy Crystal estaba ya, no tenía mucho sentido el año pasado, la verdad, Billy Crystal, a pesar de que fue sustituto de Eddie Murphy
de última hora.
Pero Seth MacFarlane yo creo que cumplió al principio y luego bajó un poquito el nivel.
Bueno. La canción de 007 con Adele y Sidney Bassi, que eso leí que estaba en principio como iba a ser uno de los momentazos de la noche. ¿Fue realmente momentazo?
No se oía bien, la iluminación fue bastante mala. Yo no lo vi momentazo. Quizá fue más momentazo cuando cantó Barbara Streisand.
Uh-huh. Ah, bueno.
Volvió a cantar en la gala de los Oscars, creo que son 35 años después.
Bueno, bueno.
Y lo hizo después del momento In Memoriam. Y bueno,
ah, muy bien, muy adecuado.
Estuvo muy bien.
Decir eso, que la actuación de Adele es bastante decepcionante. Yo, una chica como Adele que canta muy bien, que cosecha tantos Grammys, cantó mejor... una chica, la chica de Dreamgirls,
sí,
cantando, homenajeando a Dreamgirls de los musicales de los últimos 10 años, sí, por el tema de Los Miserables y tal. Cantó muchísimo mejor la chica de Dreamgirls que Adele. Y se llevó más aplausos del público también, la chica de Dreamgirls. Que...
No, siempre, en su descargo hay que decir que Adele se pone muy nerviosa y siente miedo escénico y dice que lo pasa muy mal cuando le toca una actuación así de tanta responsabilidad. Bueno.
Y en la alfombra roja dijo que además llevaba un traje que pesaba mucho y que a la hora de cantar y respirar, que le costaba respirar. Pero si sabías que tenías que cantar, pues que premie la comodidad, ¿no?
Eso dicen todas, que premie la comodidad, pero luego no premia la comodidad por ningún lado. Llevan vestidos que pesan quintales.
Sí. Bueno, pues pasamos ya a los premios propiamente dichos. La mejor película, Argo, que estaba bastante cantada dentro de la dificultad de que eran 9. Contentos, en ese sentido contentos, ¿no?
Sí, competía con Amor, de Michel Haneke, con Bestias del Sur Salvaje, con Django Desencadenado, Los Miserables, La Vida de Pi, Lincoln, El Lado Bueno de las Cosas y La Noche Más Oscura. A priori, antes de Globos de Oro, antes de BAFTA, no era favorita, después de llegó a ser favorita y la cumplió con los pronósticos, más o menos.
Sí.
Que yo creo que habían tres películas que eran muy dadas a que los americanos les gustaban muchísimo. La Noche Más Oscura, la de Argo y Lincoln, sí. Son muy americanas, muy de su prototipo. Entonces yo estaba con que alguna de esas tres seguro que se lo llevaría, pero no tenía ni idea cuál, la verdad.
Sí, estaba muy abierto, todo podía ocurrir. En dirección... dice Aroa que le ha sorprendido que Ang Lee haya ganado por La Vida de Pi. Bueno, realmente era una dirección prodigiosa. Era una película muy difícil, bueno, ya lo comentamos aquí, imposible o casi imposible de rodar esa novela, ¿no? Y él lo hizo. Él lo hizo y con nota, porque, bueno, ahí está La Vida de Pi. Entonces, me parece que es un Oscar justo. Porque si algo tiene es una dirección prodigiosa esta película, ¿no? Lo que pasa es que no estaba en las quinielas, tal vez, ¿no? Y como siempre el premio va a mejor película y mejor director en la misma película, tal vez por eso, ¿no? Eso es lo que nos ha sorprendido.
De todas maneras, también hay que decir que lo que comentábamos aquí hace un par de semanas, que el hecho de que se estrenase con tanto tiempo de antelación, como que el público ya no nos acordábamos de ella y... No estaba entre nuestras quinielas porque esperábamos las más cercanas. Por ejemplo, Lincoln, que se ha estrenado hace poquito aquí en España.
Sí, La Vida de Pi, es verdad, se nos quedó un poco lejana.
En octubre o...
En el tiempo, sí.
Por ahí.
Bueno, actores. Actor, actriz.
El actor estaba cantado. Sabíamos que se lo iba a llevar Daniel Day-Lewis. No creo que nadie se sorprendiese. Porque...
Muchos hablan de Joaquin Phoenix, en The Master hace un gran papel y sí. Se podía hablar también, pero bueno, compitiendo contra el monstruo de Daniel Day-Lewis, el actor que ya cosecha más Oscar como protagonista, 3, supera así a grandes como Marlon Brando y compañía, y la verdad pues Daniel Day-Lewis que ya está en la escena de uno de los mejores actores de todos los tiempos.
Sí, pero Joaquin Phoenix yo creo que el problema ha sido coincidir el año de Lincoln, porque... el año pasado o el año que viene, que aún no sabemos lo que va a ocurrir, estamos seguros que el año que viene nadie puede ponerse por encima del nivel de Joaquín Phoenix. Tan alto era el nivel de máster. Porque es verdad, de máster ha pasado
desapercibida
no tanto por ella misma, sino por la hornada, claro. La hornada que le ha tocado suerte.
Pero es lo que comentamos todos los años. Yo creo que todos los años siempre decimos lo mismo. Siempre hay alguna película que se nos queda o decimos, es que las otras son más grandes, siempre pasa desapercibido. Sí, todos los años pasa
Master,
lo mismo.
Claro, The Master también es una película muy difícil, muy complicada, densa, uh-huh. y que en ese sentido cala menos. Pero yo si lo miro con una perspectiva temporal, global, del paso del tiempo, a mí me da, Rafa, ¿verdad?, que con el paso del tiempo The Master va a quedar. Es una intuición.
Es una película que dentro de 10 años hablaremos de los Oscars de 2012, celebrados en 2013, y se hablará de por qué The Master no estaba. Es una película que va a dejar mucho más pozo que el resto, que yo diría que casi todas las películas que van.
Sí, pues sí, estamos de acuerdo. Y esas cosas pasan y han pasado siempre en la historia del cine.
Bueno, que hay que decir que no lo habíamos dicho, pero que cuando Daniel Day Lewis subió a recibir el galardón, fue también uno de los momentos que ya era el final, pero reavivó un poquito lo que era la gala, porque fue gracioso y hizo bromas con Meryl Streep diciendo que era él quien tenía que estaba pensado para hacer la Dama de Hierro y era ella quien estaba pensada para Lincoln. Entonces, fue una broma que quizá a esas horas con el sueño que teníamos a todos nos hizo mucha gracia y estuvo bastante bien, amenizó un poquito lo políticos que fueron todos a recoger y agradecer a la madre.
Se nota que no es americano, que es irlandés, Daniel Day-Lewis.
Bueno, y hay que mencionar a Denzel Washington por El Vuelo, a Hugh Jackman por Los Miserables y a Bradley Cooper por El Lado Bueno de las Cosas, porque realmente estaban muy, muy bien. Sí. Yo creo que en esta liga, Joaquín Phoenix jugaba en la Liga de Honor, en otra división, pero los otros tres nominados pues eran buenas películas y sobre todo buenas interpretaciones. Los Miserables no era tan buena película. Ahí voy a...
Yo diría que las tres actuaciones que ya, quitando Joaquin Phoenix y Daniel Day-Lewis, están por encima de la película, las tres actuaciones.
Sí,
Bradley Cooper está por encima del Lado Bueno de las Cosas, Hugh Jackman está muy por encima de Los Miserables, sí. Y Denzel Washington también está por encima del Vuelo.
Lo has expresado muy bien, muy bien.
Mejor actriz principal, Jennifer Lawrence. Estábamos todos a ver si se lo llevaba la gran Emmanuel Riva. Al final se lo llevó la chica británica por El Lado Bueno de las Cosas, Jennifer Lawrence. Quizá yo creo que Bradley Cooper está superior a Jennifer Lawrence en esa película.
Yo también.
Y que salió a recibir el Oscar Jennifer Lawrence y se cayó en las escaleras. Se cayó de una manera muy extraña.
Fue el momento de la noche.
Yo creo que fue a ver si quitaba un poquito de protagonismo al resto Jennifer Lawrence, porque la caída es un poco sospechosa.
Sí.
Yo diría que sí, me voy a mojar a decirlo, porque no tiene pinta de que se cae realmente. Yo creo que lo provoca ella.
No, yo es que la vi muy nerviosa y fue a subir las escaleras y no supo andar en ese momento, estaba tan nerviosa, y además que Hugh Jackman, que estaba sentado en primera fila, saltó corriendo a ayudarla, entonces la gente se puso de pie por el momento, porque claro, se ha caído delante de todo el mundo que la está viendo en la entrega de los Oscars, claro. Se cayó y todo el mundo se levantó y ella lo primero que dijo es: se han levantado porque me he caído y no saben qué hacer. Es que fue un momento, ahora abres cualquier periódico y mismo las ediciones online y está la imagen de la caída, está el vídeo de la caída. Claro. Lo ponen en bucle.
También el vestido que llevaba facilitaba un poco las cosas para la caída.
Era bastante farragoso, era iba muy bonita.
Ganó el hashtag este de Best Dressed.
Sí, el mejor vestido de la noche se lo llevó ella. Yo discrepo, pero bueno, a gustos colores. Pero de todas maneras, cuando recibió el Oscar, fue como muy plana. Durante toda la noche su cara fue muy plana, y eso que se acaba de llevar un Oscar, pero muy plana la vi yo a la chica, muy poco expresiva.
Bueno, y Naomi Watts, ¿qué tal? ¿Qué cara puso?
No se le enfocó después de los premios. Se enfocó a Manuel Riva.
Que yo, ya ver, me da pena, porque yo creo que el Oscar a Naomi, yo, para mí que le hubiera beneficiado mucho de rebote a nuestro cine.
Sí.
Porque algo nos toca, y no, nos toca mucho. Y yo creo que sí que hubiera tapado bocas, ¿no? Y hubiera estado muy bien. A mí me da un poquito de pena.
Bueno, está nominada, tampoco...
Y que ha estado cerca, quiero decir, que no es que fuera descabellado, ni soñar con algo imposible. Yo creo que sí, podía haber sido perfectamente para Naomi, ¿no?
En la alfombra roja ya dijo que no se lo esperaba y ¿sí? que sabía que no se le iba a llevar, que no llevaba esperanzas, que sí, le tocaba, pues bueno era, pero que no contaba con él.
Bueno, mención especial para Gubensan Wallis, la niña de 9 años, nominada por Bestias del Sur Salvaje.
Sí, mención especial, pero yo ese sí que no se lo hubiera dado. O sea, yo me lo esperaba para la niña.
No, pero una niña de 9 años siempre...
Sí, sí, claro,
estaba nominada, y a mí me sabe muy mal, porque ¿cómo le dices a una niña que no? Ella va con todas sus ilusiones, es una niña. Claro, claro. Con 9 años, qué pena decirle que no.
Hombre,
se quedó una carita, claro.
Llevaba un traje de mujer de 30 y tantos años.
Y de 50, pobreta.
O sea,
en unos años
disfrazada.
Se arrepentirá. Sí, y además lleva un bolsito de perro, que es para analizarlo, para un programa entero para el bolso.
Bueno, y más actores, los de reparto, actores, actrices.
Actor de reparto, Christoph Waltz, que decían que era una gran sorpresa.
Visto los Globos de Oro, ¿no?
Yo lo quería. Yo era el que me esperaba porque sí. Se lo merece. Y sí. Es el segundo que se lleva ya con Tarantino. Su segundo
era
caso,
muy
su
merecido,
segundo Oscar con Tarantino.
Era muy merecido, muy contundente. Y tan contundente era que yo lo veo de protagonista.
Sí.
Yo de reparto le veo poco porque es que lleva todo el peso de la película y, bueno, una presencia tan potente.
Pero yo creo que sabían que si lo nominaban actor protagonista no se lo iba a llevar. Y como hace un papel compartido, dijeron, bueno, pues de reparto.
Algo parecido le pasa a Seymour Hoffman en The Master, que también
sí,
lleva un papel
también.
Compartido con Julia.
Tienes
Fennis.
Toda la razón.
Y yo me acordaba de Valor de Ley, la niña de Valor de Ley, que era totalmente protagonista y también la nominaron actriz de reparto.
Uh-huh. Bueno, decir que en esta categoría peleaban 5 monstruos, Christoph Waltz, el mencionado, Seymour Hoffman, Robert De Niro, Alan Arkin por Argo y Tommy Lee Jones por Lincoln. Y ojito a la carita que puso Robert De Niro tras saber que no se llevó el Oscar.
Qué enfado se pilló, nos dio la sensación de que se lo estaba esperando y al no llevárselo se decepcionó muchísimo.
Pero eso no puede ser, que un veterano tenga tan mal perder a estas alturas. Parece mentira, ¿no?
Y más cuando lleva muchos años sin hacer una película realmente consistente.
Sí, y bueno, a eso ha hecho mucho trabajo alimenticio. Yo le recuerdo a algunos que...
Sí.
Bueno, que mejor olvido.
Mejor no olvido. Lo nombramos.
Bueno, Aroa, y tenemos a partir de aquí muchos más premios.
Claro.
Si quieres vamos a
inventariar. Bueno,
actriz de reparto.
Vamos ahora con Anne Hathaway, que yo creo que era después de Daniel Day-Lewis era el más cantado de la noche.
Sí.
Yo, después de verla en Princesa por Sorpresa 1 y Princesa por Sorpresa 2, la vi en Los Miserables y se me pusieron la piel de gallina y el... ¡Qué buena es! ¡Qué buena! Me gustó muchísimo, muchísimo.
Yo 2 meses antes de ver Los Miserables vi Batman, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, vi a Anne Hathaway y dije, madre mía, como se lleve el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pues se lo merece. La verdad es que eso me dice. Compite también con Sally Field por Lincoln, Jackie Weaver, El lado bueno de las cosas, con Helen Hunt y Las sesiones, y Amy Adams y The Master, que hace también un papel muy, muy bueno.
Había nivel aquí, ¿eh?
Había mucho nivel. Quizá Helen Hunt era más una nominación honorífica,
sí.
Jackie Weaver...
Sí, pero la película tenía también su aquel, uh-huh. Y el papel era muy comprometido, muy impúdico, y bueno, eso le gusta. Yo a Helen Hunt también la veía ahí... como posible candidata.
Y bueno, pues finalmente fue para Hathaway, que ya tiene su Oscar.
Pasamos a Mejor Película de Habla No Inglesa, que el premio fue para Amor.
Sí.
Tampoco creo que hubiese muchas sorpresas, porque estaba también nominada a Mejor Película, así es... Yo creo que era bastante evidente que
sí,
se lo iba a llevar.
Sí, yo creo que ahí era de los que se podía intuir y ganar la quiniela. En uh-huh. Esta sí que se podía ganar la quiniela.
Yo creo que sí.
Qué pena, Blancanieves, permitidme, cito la palabra, ya, paso página. Es que en ese momento me da a mí el pellizco. Digo, si podía haber estado ahí.
Sí, la verdad es que sí.
Pero hubiera sido más triste para mí porque, claro, ver que Amor le quitaba el Oscar a Blancanieves, en fin, ese disgusto me ha ahorrado.
El hecho de estar ya nominado es un premio y,
sí.
y yo creo que Blancanieves debería haber estado en esta.
Sí, por lo menos con el reconocimiento, porque hay que decir que sorprende la película y es
sí.
preciosa
y
se lo merecía.
También diría que esta candidatura debería llevar más nominaciones porque alberga algo que es el mundo entero aparte de Estados Unidos y son 5 películas nada más y en el mundo entero aparte de Estados Unidos se hacen muchísimas películas y de mucha calidad.
No, Rafa, sí, yo creo que en el listado previo eran 85 candidatas.
Buah.
Claro, de 85 tienes razón, a lo mejor que pongan 10. O sea, que quiten 75, que ya son de por sí ganadoras, porque cada una de las 85 eran seleccionadas, cribadas en cada país. Claro. Bueno, pues que seleccionen 10, más emoción.
En ese caso hubiese entrado nuestra Blancanieves.
Tampoco es tan intocable, que también estaba entre las candidatas. Tampoco está De óxido y hueso. Sí. Tampoco está, por ejemplo, En la casa de François Ozon. Películas que han tenido mucho... Han sonado mucho este año y al final no están.
Más premios.
Bueno, pues mejor guión original, Quentin Tarantino. Yo me alegro muchísimo porque a mí soy fan incondicional de Tarantino. También se hablaba de que Moonrise Kingdom se lo podría haber llevado. La verdad es que tiene muy buen guión y muy bonita. La noche más oscura también se quedó a las puertas. Amor, de Haneke. Pero bueno, es que es muy duro y...
Pero es curioso que se lleve Tarantino un guión, para mí, peor que el de Malditos Bastardos, para mí, personalmente, y que Malditos Bastardos no se llevara ese premio a mejor guión.
Bueno, nunca es tarde, se le ha dicho. Bueno, por lo menos ha llegado.
¿Más?
El mejor guión adaptado, que se lo ha llevado Argo.
Chris Terrio. Competía con Lucía Alibar y Ben Seidlin por Bestia de su Salvaje, David McGee por La Vida de Pi, Tony Kushner por Lincoln y David O. Russell por El lado bueno de las cosas.
Sí. Bueno, yo voy a saltarme unos poquitos premios porque quiero llegar al momento que nosotros estábamos esperando que Paco Delgado se llevase el diseño de vestuario por Los Miserables y no ha podido ser. Ha sido para Ana Karenina, que también...
Había mucho vestuario de época ahí.
Sí, sí, sí.
Sí que cuando viene una película de época, dices, uy, uy, uy.
Y más si está Joe Wright detrás, que es un experto ya en los últimos años en hacer películas de este tipo, y siempre con Keira Knightley, da la casualidad. Y pues toda la
papeleta. Pero Paco Delgado se lo podía haber llevado, ¿eh? Uh-huh. O sea que no era tampoco nada descabellado.
Estaba nerviosísimo.
Ha estado rozándolo. Se le veía muy nervioso.
Yo lo vi en la alfombra roja y no sabía qué decirlo. Estaba en entrevista, estaba nervioso, estaba... No sé, pero hubiese estado muy bien porque el vestuario de Los Miserables es espectacular.
Sí, la verdad que hubiera sido muy, muy merecido. Y sí, otra decepción de la noche.
Mira. Bueno, vamos a mencionar también un Oscar menor, pero que tiene su puntito porque fue compartido, fue exequo entre Skyfall y La Noche Más Oscura. Es el Oscar a Mejor Efectos Sonoros. Y se dice por ahí, se comenta de que Skyfall se tenía que haber llevado el Oscar, aparte de que se hubiera llevado la canción original por los 50 años y para una especie de homenaje.
Bueno, yo creo que ese fue el homenaje, que lo nominaran, que estuviese ahí también compartiendo el premio. Empezaron diciendo que era la tercera vez que se compartía un premio. A mediados de la gala ya iban diciendo que era la cuarta y esta mañana he leído que era la sexta vez. Oye, ya no sabemos muy bien cuál es el dato.
¿Cómo es posible que no? Claro, que los datos de documentación varían según qué fuente y según uno en internet donde miren, pues claro, pasan estas cosas, ¿no?
Según el ritmo que lleva, la semana que viene habrá pasado todos los años en los que se habrá compartido. Sí. Se ha compartido un premio. Hoy hubiera sido un año interesante para que hubieran compartido en alguna categoría importante, porque son películas hay muchas, una gran cantidad.
Sí, sí.
Bueno, pues yo quiero hablar ahora de mejor largometraje de animación, que fue para Brave, la preciosa película de Disney con la niña del pelo rojo, que a mí me tiene enamorada ese pelo. Y aquí decir que Frankie Winnie no se lo llevó y se decía que, claro, no hay ningún premio para su director, que, no sé, Tim Burton es muy reconocido como director, ha hecho muchas películas importantes en cuanto a animación se refiere y no tiene ningún premio. Se lo esperaba, quizá se lo podía esperar.
Yo creo que la favorita partida de principio rompe Ralph, por delante de Frankenweenie y Brave, y al final se lo llevó Pixar.
Y Norman. Suele
llevárselo todo.
Norman también estaba entre las quinielas favoritas.
Mejor documental fue para Searching for Sugarman, la película sueca inspirada, que trata sobre la vida de Sixto Rodríguez, un músico que no tuvo éxito ninguno en Estados Unidos, pero que en Sudáfrica era casi un dios, por así decirlo.
Eso se estrenó en Madrid el fin de semana pasado y por lo que he leído es de lo mejorcito del año, no de documental, como película a descubrir.
Casi una película, lo dicen algunos, que roza el límite entre película y documental.
Pues qué ganas de verla y qué pena no poder verla. Aquí es donde nos toca quejarnos.
Sí, sí.
¿Verdad?
Y destacar también el mejor cortometraje de animación, que fue para Paper Man, una pequeña joya que yo no he tenido la oportunidad de ver, pero que todo el mundo recomienda fervientemente.
Sí, yo me acuerdo, el año pasado sí que pude ver que se lo llevó Los Maravillosos Libros Voladores, o algo parecido era el título, la verdad que no lo recuerdo.
Fantastic Flying Books.
Y yo me acuerdo que me quedé fascinada y me hubiese gustado verlos este año, pero claro, eso es lo que estábamos hablando, aquí no podemos verlos, no tenemos la oportunidad. El año pasado, al ser, eran también animaciones y que podíamos verlos, pero es que este año es imposible.
Me extraña que no esté La Luna, de Pixar, que es casi mejor que la película de Brave.
La Luna estuvo nominada el año pasado.
¿Estuvo el año pasado?
Sí.
Vale, pues entonces me he columpiado yo.
Bueno, ¿y pudisteis ver algún programa previo de Oscar, alguna tertulia? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo fueron eso? Ese compás de espera en España, porque claro, hasta las 2 de la madrugada hay mucha alfombra roja, mucho previo. ¿Qué, se portaron bien? ¿Fueron entretenidos?
Uh-huh. En Televisión Española lo estaban retransmitiendo hasta las 2. A las dos cortaron, pero yo cambié un poquito antes y empecé a verlo ya en Canal Plus para tenerlo todo listo y que no se me pasase nada. Bastante bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Canal Plus conectaban muy poco con la alfombra roja y había mucho debate. Tenían a los chanantes, que es algo a su favor, que a mí me encanta. Pero claro, estábamos allí para ver los Oscar y quizá...
Y no a los chanantes, ¿no?
Claro, no se le dio mucho paso. Yo estaba también siguiéndolo a través de Twitter y veía, ya ha llegado alguien, ya ha llegado, y no los podíamos ver porque, claro, pasaban de ellos, estaban ahí con la tertulia. Estaba presentándolo también Silvia Abril, la mujer de Buenafuente, que para mí fue un poco...
Bueno, decir
comentó de más, yo creo.
¿Sí?
Sí, y cosas que no tenían nada que ver con las películas. Y es que yo, claro, me quedé con el recuerdo de aquellos Oscars que los presentó Pepe Colubi, que me gustaron tanto... que ahora creo que cualquiera no me llega.
No presentó Pepe Colubi.
Bueno,
Pepe
no
Colubi
fue estaba de comentarista.
De comentarista, igual que ayer, que el presentador fue Tony Garrido, no fue Silvia Abril. La verdad es que lo hizo muy bien. Mejor a Manuela Velasco, estuvo más correcto. Yo creo que se rodeó... esta vez no estuvo muy bien en los comentarios, un poco sosetes. Había conexiones por webcam con Buenafuente, con Elvira Lindo... con un presentador de televisión de Telemundo en Miami. No sé, estuvo un poquito sosete lo que es los comentarios. La presentación estuvo bastante bien de Tony Garrido.
Sí, eso sí.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Rafa López y Aroa Carbonell, por vuestros atinados comentarios. Y la semana que viene pues ya regresamos por fin al formato habitual de los estrenos, que tenemos muchos estrenos atrasados y más que van a llegar este mes de marzo. Que el calendario avanza. Así pues, nos emplazamos el próximo martes, no el lunes, el próximo martes en Cinemanía. Muchísimas gracias y hasta pronto.